Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson, y en especial al Cosmer, claro. Y hoy tengo el gusto, el gustísimo, diría yo, de presentaros a Alberto Plumet, Fangar, el barbudo, el librero de la barba, el barbas, como queráis llamarle.
Cuñado también me llaman, o sea, que hasta mi mujer me llama cuñado, con eso te digo todo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Bien, bien. Yo encantado, y es todo un placer estar aquí contigo y hablar, charlar del Cosmere y de lo que surja.
Me encantan los invitados mentirosos. Es que es lo mejor, que porque siempre no, te dejan.
No. A mí me gusta hablar de... Yo no miento cuando digo que me gusta hablar de todo y así hay charcos de por medio, ya mejor todavía.
Bien. Mira, lo que quizá no sabes es que por venir al podcast te llevas un pin del podcast.
¡Ah, coño! ¡Hostia, cómo mola, tío!
¡Ah! Esto es calidad. Así es como engaño a la gente para que venga. Por eso hay tantos invitados.
Yo he venido sin saberlo.
Porque, ¿eh? tú te dejas engañar rápido. Ya lo vi rápido. Si me hubieses dicho que no, te hubiese dicho... Pero es que tienes un pin, ¿eh?
Yo me apunto cualquier cosa. O sea, yo me apunto un bombardeo.
Bueno, para quien no conozca a Alberto, a Fangar en Twitter y redes, es un librero barbudo. Es el librero de Cyberdark, la mítica Cyberdark, que los que tengan 30 años o más conocerán por ser de las... No me atrevo a decir la primera, pero de las primeras tiendas online de libros de fantasía y ciencia ficción. Mitiquísima. Y antes era un portal de...
era un foro.
Un foro de comentarios literarios, de reseñas y demás. Vamos, yo he metido ahí la cabeza mil veces. Y...
De hecho, la tienda surge a raíz del foro para pagar los servidores.
Anda, mira.
Fue idea de David, en parte, porque había mucha gente que no encontraba lo que buscaba, y en parte también era una forma de poder pagar el mantenimiento del foro, porque claro, según iba creciendo, iba necesitando cada vez más espacio.
Claro, claro, tiene sentido. Es que era, bueno, una comunidad tremendísima. Yo creo que aún habrá amigos que hice por ahí, o sea que...
Sí.
Vamos. Además, Alberto, ya que estoy, preséntate, porque estoy seguro que la voy a cagar en algún momento diciendo algo o me voy a dejar algo, así que mejor que lo digas tú.
Pues es que yo no sé lo de presentarme. A ver, tengo 49 años, estoy casado, vivo en Madrid, vivo en un castillo, a veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino, y la verdad es que los últimos años de mi vida ha sido librero, porque estuve 5 años en Casa del Libro. Primero como dependiente y luego como responsable de tienda. Luego me tiré un par de añitos por la crisis en el paro dando tumbos por ahí. Y en Cyberdark, pues acabo de cumplir este año 10 años. Sí, 17 de mayo del 2015, además lo recuerdo. 17 de mayo del 2015 y llevo ahí 10 años y nada, y lo que toque. Y hace cinco años o seis años, pues en el 2020, a raíz de todo el tema de la pandemia y demás, pues fue cuando decidimos también sacar el canal, que era una forma un poco pues también de llegar a la gente y sobre todo además también por el tema de los encierros y demás. Y bueno, y ya va para seis años, o sea, y bastante contento con la gente y Hombre, demás.
Tienes una comunidad muy fiel además. Y además, creo que es un contenido muy interesante el que haces, como comentando un poco las últimas novedades, pero además también las últimas polémicas, que también siempre eso es muy bonito.
Sí, a ver, me gustaría comentar más. Lo único que pasa es que también a veces tengo que pararme un poco y decir, a ver, que trabajas en una librería, coño.
Exacto.
Tienes que llevar bien con las editoriales, con los autores y compañía. Entonces, hay veces que hay veces que me las estoy apuntando para de aquí a 15 años que me jubile decir, venga, me acabo de jubilar, os van a dar por culo a todos ahora. O sea, voy a abrir la caja de Pandora.
Bueno, ya veis un poco cómo va a ir el podcast este, un podcast peligroso, así que estáis avisados. Hay una entrevista muy cortita y muy interesante que te hacen en Caja de Letras hace un par de años, o no sé cuándo te la hicieron, que explica un poco esto, pues, cómo cómo sale CyberDark, cómo él se apunta a este proyecto, todo el tema de la pandemia, que es muy interesante. Y aquí, en principio, no vamos a tratar porque para hacer las mismas preguntas ya tenéis otros podcasts. Vamos a intentar enfocar un poco este episodio en dos partes. La primera, un poco hablar del mundo editorial, mundo librerías. Y la segunda parte ya, pues intentaremos enfocarlo, obviamente, como ya sabéis, a más concretamente a Sanderson, porque si no, se llama Cosmer 16, pues alguna cosa hay que hacer, ¿no? Yo qué sé, que si no luego no me pagan.
Hay que justificarlo.
Exacto, hay que justificarlo, y si no luego Dragon Steel no me paga. Entonces, joder. A sacar un tema que te quería sacar yo y me parece súper interesante, y es que antes trabajabas en la Casa del Libro y te pasaste a CyberDark. ¿Cómo cambia el trabajar en una gran superficie, en una franquicia, a una tienda como más, no me atrevo ni a decir pequeña, porque CyberDark es muy grande, pero bueno, como autónomo?
Cambia mucho. Lo primero, para empezar, el trato de la gente es completamente diferente. Ya no solamente que no esté de cara al público, que lo quieras o no, es algo que a veces echas mucho de menos, y lo quieras o no, bueno, y lo intentas siempre paliar un poco durante la Feria del Libro y demás. Claro. Pero es diferente, es un público totalmente diferente, porque el público de Casa del Libro es un público más, para hacerte una idea, solamente el 5% de la gente sabe lo que busca. Sin embargo, en CyberDark es ya completamente diferente. Además que la forma de poder recomendar libros varía, o sea, no es lo mismo poder hacerlo en persona que por email o por llamada telefónica o ya sea por redes. Entonces cambia mucho, cambia eso, cambia un público más centrado, y que luego además también, lo quiera sonar, a mí realmente los géneros que acabo tocando en CyberDark son los géneros que a mí más me gustan, y en Casa del Libro,
claro, eso se entiende.
Tienes más esto, y además en Casa del Libro, aunque no lo parezca, aunque tienes muchísima menos libertad que la que tienes en una librería pequeña, porque al final te tienes que acabar atañendo a las órdenes que vienen de arriba, de gente que la mayoría de las veces no ha leído o vendido un libro en su puñetera vida. O sea, para que te hagas una idea, uno de los últimos jefes regionales que tuve era un señor que venía de vender báteres. A ricos, pero báteres.
Bueno, al final todo tiene que ver con la mierda, o sea.
Claro, pero tienes que luchar contra gente que dice que no entiende.
Sí, sí.
Del amor de los libros, de cómo se tiene que trabajar.
Sí, hay algo romántico dentro de ser librero que entiendo que es complicado, claro, si no estás ahí.
Claro, y ellos buscan, pues, a ver, yo lo entiendo. Pero también el público que va a buscar un libro va buscando, sobre todo, al librero, a la recomendación. Y eso en las grandes superficies, pues quitando contadas excepciones, se ha ido perdiendo. Ya cada vez el trabajo del librero está más reducido a tiendas pequeñas, minoritarias, que a grandes superficies, que se han convertido ya en una máquina de vender bestsellers.
En un mundo donde la fantasía, ciencia ficción, terror, se ve como algo de frikis, cada vez menos, debo decir, y cosa que me alegro, pero hace 10 años, donde cuando tú estabas trabajando, o 15 años cuando tú estabas trabajando en la Casa del Libro, sí que era más así. ¿Cómo te venían? Claro, ¿cómo te hacían poner esas secciones? ¿Era como, bueno, lo ponemos por poner, o sí que ya se preveía que podía tener cierta tirada?
No, lo ponía, la que yo estaba, que era la de la que está en Nuevos Ministerios, la castellana, vale, en Madrid. ¿Vale? Pues cuando nosotros la abrimos, el fantástico, la ciencia ficción y el terror, creo que estaban todo en una misma estantería.
Estantería.
Para que tengas una idea. Estantería. Que venían a ser 5 metros, porque allí un metro es la balda. O sea, son baldas de un metro, con lo cual una estantería eran 5 metros. Y ni siquiera en un lugar preeminente de la propia tienda. También es cierto que al ser una tienda, a lo mejor no de las más grandes, estaba más reducido. Ahora, por ejemplo, tú te vas a Gran Vía, y en Gran Vía tienes una planta entera dedicada a cómics. Pero, de nuevo, es el sótano.
O sea, sí, siempre.
No sigue sin ser. Los únicos que le vieron, yo creo que potencial algo, fueron los de la FNAC, que le metieron un montón.
Mira, Mangri vino, entiendo, sí, tú conoces a Mangri.
Sí, hombre, Dani, sí.
Dani cuando vino, estuvimos hablando también un rato del FNAC y joder, se notaba que FNAC sabía que algo ahí había, porque tienen una sección, la sección de cómics de FNAC suele ser muy grande y la sección de fantasía y ciencia ficción cada vez lo es más. O sea, entiendo que...
A ver, también es cierto que la FNAC siempre es algo más ágil y yo creo que es más, más acercado a los tiempos. Yo tuve un director en Casa del Libro que me dijo la mejor frase que he oído jamás sobre Casa del Libro. Casa del Libro es un dinosaurio que no sabe que ya está muerto. Y con el tiempo se ha ido, yo lo he ido viendo, o sea, ya cada vez Casa del Libro ya es menos Casa del Libro y es Casa del Bestseller. Y es una pena, pero la grandes superficies, quitando la FNAC, la fantasía, la ciencia ficción y el terror están muy, muy poco representadas. No, no terminas de verlas bien.
A mí me ha sorprendido, hace nada, este año, ha abierto en mi ciudad, en Reus, ha abierto una Casa del Libro. Yo en Reus siempre recomiendo una tienda que se llama Galatea, que es de toda la vida de aquí. O sea, tienen de todo, es de gente de aquí, o sea que como que la tienda a la que hay que ir en Reus, además de dos o tres más que hay, más pequeñas, pero bueno, que esa es la que hay que ir. Y cuando abrió la Casa del Libro, básicamente fuimos para ver un poco lo que se cocía y que cuál era su intención, o sea, cuál era la ¿no? el mensaje que manda la Casa del Libro, y un poco es el que tú dices, ¿no? El ir a buscar el bestseller. Pero sí que me sorprendió porque había como una sección bastante chula de fantasía, de ciencia ficción, una cosa muy pequeña, y de terror todavía más pequeño. Pero y creo que han hecho una cosa muy inteligente, y así abordo el siguiente tema, y es el de meter Romantasy. Porque están vendiendo a saco Romantasy en la Casa del Libro. O sea, toda la entrada... Y me atrevería a decir un cuarto de lo que es la entrada principal de la librería. Está enfocada al Romantasy, a portadas bonitas, a todo esto. Te quería preguntar si en Cyberdark es un poco parecido. Es decir, ¿habéis notado el auge del Romantasy en cuanto a ventas? ¿O es una cosa que es más mainstream que lo que puedes ver en una librería pequeña?
Yo creo que es más mainstream. O sea, aparte, yo estoy empezando a meter ahora a Romantasy, ¿vale? Porque es que ya al final tienes que acabar metiéndolo porque ya el 80% de las novedades que salen empieza a ser ya casi Romantasy. Pero es cierto que el público de Cyberdark no lo noto. Y luego viéndolo en ferias y librerías, es más mainstream. O sea, es más literatura de grande superficie. O sea, es pues como ser un Juan Gómez Jurado, un Dan Brown o un Ken Follett, ¿vale? Que no te lo vas a ir a comprar. Aquí tenemos una librería en Madrid especializada en novela negra, que es Estudio Escarlata. Yo me voy a buscar a Estudio Escarlata, cosas más estos, y no me voy a buscar un Dan Brown. Pues es lo que ocurre con el Romantasy. El Romantasy creo que es más un movimiento más de librería grande, ¿vale? Donde las haya, que otra cosa, pero también es cierto que es lo que ahora mismo se está llevando gran parte de las ventas de la fantasía. Y luego ten en cuenta otra cosa, que la romántica es algo que siempre ha vendido mucho.
Sí, la romántica está... sí, claro.
Yo no me lo imaginaba hasta que entré a trabajar en Casa del Libro. O sea, no me lo imaginaba. O sea, lo de los escoceses con faldas y el pecho descubierto, eso era, pero una brutalidad. Entonces ya sí... Es un género que ya de por sí iba a vender. Pero te digo, para mí es más de grande superficie que de otro género.
Y ya que estamos hablando del Romantasy y es como, bueno, el tema estrella siempre que se saca este tema, y más entre hombres, ¿qué te parece a ti el Romantasy? Es decir... Ya no te digo si lo has leído, es decir, si no lo has leído, no me puedes decir qué tal, pero como librero, al final es un punto de entrada a la fantasía, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, tengo amigas que han empezado a leer, que no habían leído nunca fantasía, y han empezado a leer Romantasy y ahora se han aventurado a leer otro tipo de fantasía. En ese sentido, ¿qué te parece a ti? Es decir, ¿te parece como un producto como 50 sombras de Grey muy para vender, o Dan Brown incluso, para vender como churros, o le ves algo interesante?
Le veo 50-50, a ver, le veo como un producto para vender, porque además, y luego creo que hablaremos de ello, es donde está también mucha mercadotecnia del libro tintado, ¿vale? Uh-huh. Mucho del libro tintado está ahí, o sea que también es mucho libro bonito de colección, con lo cual ahí tiene un cierto componente de mercadotecnia, pero también lo veo y me gusta como una puerta de entrada a ya no solamente al género de la fantasía, sino incluso a leer.
A lectura en general, sí.
A lectura en general. O sea, yo, por ejemplo, ahora, estando en la feria, compartimos caseta con una librería. Yo iba como editorial, ¿vale? Pero compartimos caseta con una librería donde trabaja mi cuñada. Y me sorprendió la de gente joven, pero muy joven, que iba a comprar romances. Y me recuerda un poco a lo que ocurrió en su momento con Crepúsculo.
¿Ah, sí?
No me acuerdo cómo se me ha ido el nombre de la señora esta.
Catherine Meyer.
Bueno,
sí. No me acuerdo. Sí, pero sí. Stephanie Meyer.
Vale, que mucha gente empezó a leer eso, ya pues por todo lo que se había hablado y encima las uh-huh. adaptaciones a las películas sí, y demás. Sí. Y de vez en cuando veías venir a alguien a la librería, un chavalito, una chavalita, pero súper jóvenes, que les había gustado y que te venían pidiendo más cosas y que incluso se dejaban guiar. Y yo me acuerdo que una vez un compañero y yo hasta nos echamos casi a llorar, ¿vale? Como los magdalenas, porque logramos llevar a la chica de Crepúsculo, logramos llevar a la literatura gótica. Le dijimos, ¿qué te gustan los dramones? Sí, pues toma, Jane Eyre.
Toma.
Cumbres borrascosas.
Joder.
La chica además volvía. Entonces, por eso te digo que por un lado, no me gusta el componente de mercadotecnia que tiene, pero por otro lado, me gusta el que mucha gente lo está utilizando eso como punto de entrada uh-huh. para lo que es la literatura y para el mundo de la fantasía. Que a ver, que con que lean con que se queden el 5%, yo ya me basta.
Eso te iba a decir, al final es nuevo. Es, nuevo lector siempre es interesante. Al final, lo importante es traer gente al fandom, o no sé, a leer en general. O sea, que para mí ya es un éxito. Y tampoco pasaría nada que alguien se quedase en leer fantasía romántica. Quiero decir, al final.
Luego, a ver, pero si es que luego nos ponemos a mirar.
Es que la lectura es para pasárselo bien, al final tampoco es.
Y además hay librazos, que yo me he cascado uno de. Joder, el puñetero pájaro espino a mí me maravilló. Y me leí un par de los de la saga de Outlander y oye, divertidísimo.
Ojo, te iba a decir. Sí,
luego dije, son 9 libros, no voy a seguir, gracias. Ya tengo demasiadas sagas en mi vida y cada libro es más gordo encima. ¿No?
Mi mujer está enganchadísima ahora a algunos libros de romantas y está como, vamos.
Y yo en cuanto pueda me engancharé, me veré la televisión. Y ahora creo que se publicaban un par por ahí que he visto que no tenían mala pinta y digo, bueno, pues les echaré un vistacito, a ver.
Bueno, yo voy muy perdido. Yo le pregunto a Anime y a Liara, que controlan... me dicen, oye, esto, lo otro y ya está. Porque así le recomiendo yo a mi mujer. Porque si no, me pide ella y yo como no tengo tiempo de leer, pues no le puedo recomendar yo, que es una pena. Pero bueno.
No, pues yo he visto un par por ahí que, bueno, que a lo mejor algún día acabo picando y un par que por curiosidad pues a ver cómo son.
Sí, yo tengo que leer mínimo 3 títulos para poder decir, oye, me gusta o no me gusta.
Por eso.
Sí, estoy de acuerdo. Ahora que has sacado un tema que efectivamente era algo que quería hablar y que, bueno, creo que es interesante comentarlo, que no vamos a tener razón y ni dejar de tenerla, porque al final es un producto y al final las editoriales sacan productos para vender, es lo que hay. Al final, o sea, todas las empresas sacan productos para vender. El tema de los cantos tintados y de las portadas bonitas y de las reediciones con... filigranas y demás. Esto vino un poco a raíz, que no exclusivamente, ni mucho menos, de la última edición que saldrá de Nacidos de la Bruma, la trilogía con los cantos tintados, de Ediciones B, de B de bolsillo, perdón, que mucha gente atacó aquí a Nova sin ningún tipo de razón, porque confunden un poco a veces quién, está, exacto, todo el grupo Penguin, pero claro, tiene nada que ver, no va con B de bolsillo, aunque publiquen algunos libros igual, o sea, mismos títulos, al final no va quien decide si se publica una nueva edición en bolsillo o no. Y tú fuiste bastante, no sé cómo decirlo, no te gustó mucho, o no te gusta mucho ese tipo de productos o de manera de atacar el mercado.
A ver, no me gusta mucho. A ver, en el caso de los de Sanderson, para mí tienen todavía un pase. ¿Vale?
Pero que
pase,
lo puedes criticar, que no pasa nada porque yo...
No es porque sea Sanderson, me refiero a que tiene un pase porque todavía al menos tengo otras ediciones disponibles. Yeah. ¿Vale? O sea, tengo 25.000 ediciones de cada libro de Sanderson. Ahora mismo el otro día creo que me puse a contar y creo que hay de algunos libros creo que hay 6 ediciones o 7 ediciones. Pero bueno, pero que eso yo también entiendo porque además cada edición va a un mercado diferente. Uh-huh. Lo que a mí no me gusta en el momento de los tintados o de toda esta mercadotecnia que se está creando alrededor de los libros, entre el tintado, las portadas reversibles, los BBG y los no y los betas a ver qué, ¿vale? Es que solamente me ofrezcas eso y encima me lo vendas como edición limitada, no sé qué, no sé cuánto, con lo cual al final, para empezar, creas un FOMO, sí, ¿vale? Entre la gente, haces que la gente se lance corriendo a por eso e incluso en algún momento vas a llegar a crear, bueno, creas especulación, ya hemos visto con los libros
en Wallapop,
de Rebeca Yarros y ahora ya con algunos de Sanderson que salen.
Hay una edición, sí, exacto, la edición de Bisborne, sí, la que no van a sacar segunda y tercera parte en principio.
Exacto. Ahí sí que yo les mataba, ¿vale? Porque yo lo siento, yo tengo ese toque y si me sacas una edición, o sea, si me sacas de una trilogía el primero de un formato, sácame el resto.
Mira que además era una edición cuca y bonita y,
sí,
y que me parecía incluso bonita de tener en la estantería, aunque no te la leyeses, sino como un producto pues para mostrar, ¿no? Me parecía... Sí. Bueno, los colores acertados, sencillita, pero claro, tras saber que no van a sacar segunda y tercera parte me parece un poco extraño.
Claro, esa es una parte que me fastidia. Y otra parte que me fastidia, me acaban de atacar, es que...
para los que estéis escuchando y no viendo, todo el rato aparece un gato por detrás de Alberto.
La gata, la breva, Brave.
Que es muy, muy graciosa. Está todo el rato. Ahora nos está mirando, como diciendo, están hablando de mí.
Sí. Que lo que menos me gusta de esto, que algunas editoriales sí la han hecho y otras no lo están haciendo, es no darme una alternativa que a la larga acabe resultando también más económica. O sea, sí, por ejemplo, me estás sacando libros tintados como ahora mismo ha salido Catabasis, que cuesta una pasta. Y
es verdad, y no está la edición normal, ¿no?
No existe la edición normal. Claro. Supuestamente es una edición limitada que cuando se termine saldrá una edición normal. También se decía del familiar de Leigh Bardugo y una de dos. O vendió poquísimo o es la edición limitada más grande de la historia. O sea, es así de fácil. Entonces, ofréceme al menos una alternativa porque es que, por ejemplo, ni siquiera hay editoriales que lo tienen, ni siquiera ofrecen en digital. Con lo cual estás forzando a la gente en una época en la que precisamente el dinero no nos sobra a gastarse 26 pavazos porque tú has decidido tintar un libro.
Aquí viene otro gran qué y es el tema de las ediciones digitales. En Estados Unidos, algunas editoriales o incluso Brandon ya ofrece su edición digital cuando compras la edición normal del libro. Y aquí a veces nos comemos ediciones digitales que tienen el mismo precio que las ediciones en físico.
Sí, sí, sí.
¿Tú por qué crees que, primero, hay algunas editoriales que no ofrecen ni siquiera de compra ediciones digitales? ¿Y por qué crees que tienen este precio?
Algunas no lo ofrecen. A ver, yo conozco una que no lo ofrece porque no le gusta el digital.
Directamente.
¿Vale? Directamente, no lo ofrece porque no le gusta el digital y porque si no se lo van a piratear. Los libros ya están pirateados.
Es que, o sea, hostia, la piratería yo creo que es una cosa que es ya tan antigua.
Por eso, pero da lo mismo que lo tengas o no lo tengas en digital, tú publicas un libro y en dos días lo tienes ya pirateado. O sea, la gente es así. Ya hay gente que hasta se hace sus propias traducciones con el chat GPT, sí. Con lo cual, pues, pero, ya todo lo mismo.
Pero todavía el pensar que si me piratean el libro es una venta que pierdo, me parece como un pensamiento muy antiguo.
A mí me parece totalmente obsoleto. De hecho, en muchos casos yo conozco gente que se ha pirateado el libro y luego se lo ha acabado comprando.
Claro que sí.
Yo estuve 2 años en el paro, bueno, trabajando, trabajos un poco chusqueros, pero a lo mejor había un momento dado en el que yo veía un libro que me podía interesar y yo me tenía que mirar, en cierto momento me tenía que mirar a ver.
No te ibas a gastar 20 pavos en un libro.
Entonces, cuando estás, claro, primero, no, lo que hacía era, tengo dinero para comprármelo, pero lo que no voy a hacer es lanzarme a lo loco para saber si luego va a ser una... Entonces, me lo bajo, me miro las primeras páginas, me leo así, y luego si me gusta, ya me lo pillo, porque yo además no me gusta leer en digital, me cuesta muchísimo, tardo el triple para leer en digital. Pero yo creo que eso ya es algo ya totalmente obsoleto. Y en cuanto a lo del precio, es que es algo que... yo creo que no lo sabe nadie, o sea, es algo que escapa completamente de mi idea de por qué puede ser algo completamente. Sí me he dado cuenta que el otro día lo estuvimos viendo en el directo, que más o menos los precios al menos en cuanto a las novedades, oscilan entre el 40 y el 50% de lo que es el precio del libro físico, pero aún así me sigue pareciendo caro.
Sí, porque la producción en físico de un libro es más del 50% del precio.
Sí, es bastante más. O sea, a ver, tú a nada que tengas que pagar lo que le pagues al autor. O sea, tú ten en cuenta que de cada libro tiene que salir lo que le pagas al autor, lo que le has pagado al traductor, lo que le hayas pagado al maquetador, lo que le hayas pagado al portadista, y luego de ahí ya tiene que salir la parte que se queda la distribuidora,
sí.
La parte que se queda la librería y los impuestos. Y sin embargo, en el digital no
hay que sumarle ahí el encuadernador, bueno, que no es marcador, y el transportista. Sí, sí, claro.
Por eso, que no es tampoco moco de pavo. O sea, yo he visto algunas facturas de imprentas y es normal que muchas que las grandes se estén yendo me impriman cada vez más en China. Claro. Que les cuesta menos.
Sí, sí.
Y es totalmente entendible. De hecho, muchas veces ni te das cuenta de la diferencia de uno a otro. O se utilicen imprentas digitales, que son más baratas y más rápidas. Uh-huh. Las encuadernaciones a lo mejor no son las mejores, pero bueno, pero también eso te permite tener un precio más
ahí ajustado. Está. Puedes imprimir más, sí, sí, sí.
Claro, en el digital realmente es que te ahorras la mitad de las cosas. O sea, lo único que te vas a cobrar, o sea, lo único que vas a añadir, te vas a quitar lo que es el transporte, te vas a quitar lo que es la distribución y lo que se quede Amazon. Porque yo creo que es casi donde mucha gente compra libros electrónicos. Porque dice Amazon, dice otros sitios.
Sí, sí.
¿Vale? Pero que a lo mejor pues, puede ser el 30%, que no muy alejado a lo que de una librería se pueda quedar. Uh-huh. Con lo cual realmente los costes son menos. Pero bueno, es que ya sabemos cómo esto es España.
Y hablando de España... ¿Qué pasa en España? Hay una cosa muy extraña. En España tenemos miedo. Yo, he estado trabajando muchos años en una web de cómics y siempre ha habido como mucha polémica para que una editorial te diga las ventas de un cómic o de un libro. Cuando en Estados Unidos es algo como muy habitual que te digan cuántos números se han vendido, cuántos ejemplares, por qué edición se va... Y aquí en España nadie te dice cuántos ejemplares se han vendido de un libro, cuánto, no sé, ¿por qué hay ese miedo en España?
Pues es que no lo sé, porque realmente, de hecho además es que las cifras que se dicen tampoco son de todo siempre verdaderas, porque muchas veces cuando se habla de cifras se hablan realmente de libros distribuidos.
Claro, que no son vendidos.
Exacto, que no hay venta.
Pero bueno, también entiendo que es muy complicado... llegar a calcular los vendidos, vale, pero como mínimo los distribuidos.
Pero tampoco es tan difícil porque realmente hay un programita que se puede, es que hay una página web, lo único que pasa es que cuesta una pasta hacerse miembro en la página, que más o menos sí te viene a decir lo que son las cifras. Lo único que pasa es que no tiene en cuenta muchas librerías pequeñas, pero sí al menos tú te puedes hacer una idea por lo que son las ventas, porque en teoría muchas de las grandes cadenas, lo que son los terminales de venta, los tienen unidos a un programa informático que es el que manda la información.
Entiendo.
¿Vale? Pero claro, eso cuesta una pasta verlo. Entonces, y tampoco se hace público. O sea, a ver, te tienes que creer cuando te dicen más de 100.000 ejemplares vendidos.
Ya. Te lo crees y ya está.
De hecho, por ejemplo, hubo una época en la que en la Feria del Libro de Madrid sí se decían las ventas. Lo único que pasa es que estallaban unas guerras terribles por a ver quién había vendido más, con acusaciones de puto, estás mintiendo, no sé qué, no sé cuánto. Es que y ya de un España, tiempo para acá no se dicen. ¿Nos las piden a las librerías y a las editoriales? Sí, pero no se hacen públicas. ¿Por qué? No lo sé. Hombre, porque la última vez hubo hostias con Arturo Pérez Reverte y no me acuerdo quién más, hasta que llegó alguien y dijo, ¿para qué os peleéis? Si el que ha ganado todos los años es el de siempre, Ibáñez.
Sí, no. Hay preguntas que no debería hacer, porque luego salen cosas que me ponen un poco enfermo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ya para acabar de rematar Mundo España, ¿crees que habría cambio de paradigma muy grande si en España se quitase lo que es la ley del libro? ¿La tiene sentido a día de hoy la ley del libro?
Sí. Para mí sí.
No.
A ver, bueno, para mí sí, porque vivo de ello.
Claro.
Porque si no, en un momento dado, seguramente Amazon, ¿vale? Se cargaría el mercado. O sea, porque, por ejemplo, tendrías otras librerías que tendrías grandes cadenas que a lo mejor sí podrían soportar durante determinado tiempo la venta a la baja de los libros. Vale. O sea, la venta a precio de coste, por así decirlo, sin quedarse nada, ¿vale? Porque Amazon realmente muchas cosas las hace así y saca dinero de otras cosas, realmente.
Sí, sí.
Pero tú, por ejemplo, a una librería dile que tiene que pasar a ganar un 20% menos de lo que gana por libro y ya te digo yo que no, el 95% de lo que hay,
vale, pero
muere.
Estoy de acuerdo, pero no te digo libros, no te digo novedades, pero pasado 10 años... ¿Qué sentido tiene que un libro siga valiendo lo mismo? Te hago de abogado del diablo, ¿eh? Ahora no estoy... Es decir, tú tienes ahí un stock de libros que tienen más de 10 años que no se van a vender nunca, pero que si tú pudieras rebajar un 20%, pues a lo mejor vendría alguien y se los llevaría. O si pudieras hacer un pack de 5 libros, que es toda la saga de yo qué sé, y la puedes vender a mitad de precio, te lo sacarías de encima.
A ver, en teoría eso se puede hacer. Eso se puede hacer. O sea, puedes.
Pero ¿cuándo se puede hacer? Porque yo he visto en Gigamesh, por ejemplo, que tienen como unas cajas que tienen con libros muy baratitos y cosas así. Pero ¿cuándo se puede hacer eso?
Es que, joder, tendría que mirarlo. Lo miré hace un montón de tiempo cuando estuve dándome palos con una editorial. Lo estuve mirando con un montón de tiempo. Hace un montón de tiempo ya no me acuerdo. Sé que, por ejemplo, los packs sí lo puedes hacer. O sea, tú puedes hacer un pack de libros y hacerlo más barato. Lo único que pasa es que lo tienes que comunicar a todas las librerías, ¿vale? Porque eso yo sé que ha habido muchas editoriales que lo han, algunas editoriales, que lo han hecho así de tapadillo. O sea, hacemos este pack por no sé cuánto, tal y cual, no. Pero es que ese pack lo tienes que comunicar a las librerías y tienes que dar la posibilidad de que las librerías lo distribuyan. O sea, sí hay posibilidad. El problema de nuevo estamos en que muchas editoriales no lo hacen, por no decirte la mayoría. Pero sí es cierto que, por ejemplo, pasado 10 años, una editorial puede saldar el libro, o sea, para quitarse el stock, lo puede rebajar. De hecho, a mí me llegan constantemente comunicados de distribuidoras de, mira, este libro se baja de precio. Eso es porque la distribuidora o la editorial tiene un montón de libros y decide, pues, quitárselos de en medio. De hecho, ahí tienes durante muchos años, yo creo que... bastante de los libros que tengo de Minotauro eran saldos de la propia Minotauro, que pasado el tiempo, bueno, o pasado el tiempo había veces que no dejaban pasar ni 2 años. O sea, Minotauro tuvo una época totalmente totalmente salvaje y despiadada que como Turiro no funcionara al año...
Es cierto que cuando has dicho Minotauro enseguida me ha venido a la mente saldos de Minotauro, pero no hay muchos saldos que digamos, ¿eh?
Es que eso ya no se lleva... Ahora ya no lo hacen ya tanto las editoriales. No sé por qué. Por ejemplo, Planeta... yo me acuerdo, Planeta cada... Cuando estaban en Casa del Libro, Planeta cada enero, febrero, con la primera campaña de bolsillo,
sacaban packs,
te sacaban packs y te sacaba una campaña de...
Me acuerdo.
De saldos. Por eso.
Cómics había un montón, sí.
Pero de un tiempo para acá, yo creo que casi prefieren a veces las editoriales destruirlos.
Ya.
No sé por qué. O que saldarlo. No sé con quién hablaba hace un tiempo. No me acuerdo con qué autor lo hablaba. Con Javier Miró. Con Javier Miró lo hablaba. Que iban a la armadura. No sé si era Javier Miró o era otro. No me acuerdo. Que era un libro suyo. Que lo iban a destruir en vez de saldarlo ni nada. ¡Zasca!
Qué pena, tío.
Y le daban la oportunidad. Al final creo que no lo hicieron porque yo todavía lo puedo pedir por la página web de Planeta. Pero le dieron, creo que era Javier, pero le dieron la esta de, oye, pues mira, si te quieres, cógete una caja que te corresponda y luego el resto te los vendemos a precio de saldo.
Claro.
Pero no llegó a salir ese saldo a la tienda. Entonces, no sé por qué. Parece ser que ahora prefieren destruir
que saldar.
Que saldar. Y es una pena porque el saldo era qué una curioso. Forma estupenda. De no ibas a cubrir el gasto del libro.
Bueno, pero te ibas
a quitar el stock. Algo te llevas. Y claro, algo te llevaba. Claro. Algo te llevas.
Y al final estás liberando espacio en la web, porque claro. Entiendo que no todas las editoriales te permiten devolver libros, no todos. O...
Claro, y que no sabes, oye, y que no sabes lo que te va a salir de ahí, que a lo mejor vete a saber que a lo mejor saldas un libro de Pepito Flores, que resulta que empieza a funcionar muy bien porque a la gente le gusta, se pilla todos los saldos ya. Y va por el resto del libro de Pepito Flores que tengas en la esta y te lo convierte en un bestseller.
Mira Casa de Hojas, lo que pasó con Casa de Hojas con la primera, claro, con la primera edición. Joder.
Se
suerte que sacaron edición nueva, porque si no.
Sí, y eso que la que ha salido ahora.
Bueno, yo les mataba un poquito. Lo importante es que se puede comprar, porque. Sí. Cuando se descataloga un libro o que la gente quiere leer, es un desastre luego Wallapop. Pero bueno, eso es para otro.
Eso es para habernos sabido y haber comprado 5.
Ya ves, claro que sí. Eso es para otro podcast, pero bueno. Me parece súper interesante, joder. Me parece que te voy a tener que invitar otra vez, porque si no, me voy a quedar sin tiempo para Sanderson. Pero... Como decía antes, hay que hablar un poquito de Sanderson, porque si no, Dragon Steel no me paga. Entonces, yo creo que ya viene siendo hora. Lo primero que quiero saber es, ¿tú eres lector de Sanderson?
Sí.
¿Y qué te parece? Sí.
Me gusta mucho, aunque tengo que reconocer que últimamente llevo ya un tiempo que no lo leo, ¿vale? Porque joder, también por dos cosas. Primero por el ritmo ya de publicación del propio Sanderson.
Claro,
y porque lo quieras,
no puede llevar el ritmo.
Y porque, claro, teniendo que trabajar en una librería, teniendo que hacer otras cosas, hay veces que tienes que meter cosas de por medio. Entonces, cuando te quieres dar cuenta, te das la vuelta y dices, coño, si es que tengo 5 libros más para leerlo.
Claro.
Y que ahora mismo estoy en juramentada y estoy en un pozo. He encontrado para mí.
El pozo de juramentada es complicado.
Sí, no logro salir de ese pozo. No logro salir.
Te entiendo, me pasó. Siendo fan, me pasó, con juramentada.
Pero sí me gusta mucho, o sea, me gustan mucho las ideas que plantea, me gustan mucho las ideas que cuenta. Y también he de decir que creo que, aunque las sagas me gustan mucho, creo que los libros con los que mejor me lo he pasado con él son de momento los dos libros en teoría sueltos, que son El Antris y la que para mí. Es que para mí me parece su mejor novela de largo. O sea, yo a veces me siento un poco incomprendido, pero para mí me parece la mejor novela de Sanderson ever. O sea, la más redonda.
A mí me gusta mucho. Y a veces veo los ataques y pienso, jolín, suerte que el arte es subjetivo, porque si no me pegaría con bastante gente. Pero me parece una gran obra. Es cierto que si le tengo que criticar algo, creo que el final Está muy apresurado, muy, muy apresurado. Pero bueno, al final, todo lo que sucede hasta llegar al final me parece que está muy bien planteado y muy bien construido. Pero bueno, al final son gustos, ¿no? Sí, sí. No le puedo...
Bueno, a mí me parece la obra, ya te digo, tiene un argumento brutal, la historia es estupenda, el ritmo
personajes.
Los personajes me parecen...
maravillosos.
Maravillosos. Y, hombre, no te voy a decir porque Wax and Wayne pues, me parecen también maravillosos.
Los personajes de Wax and Wayne son increíbles.
Pero están ahí a la altura. Sí. O sea, si me das a elegir, me quedo entre los del aliento y Wax and Wayne y ya poquito más. El resto ya entran un poquito en mi categoría de dejar de llorar, maldita sea, y hacer algo, yeah. Coño.
¿Es Brandon Sanderson tu bestseller de la tienda?
No. No, el nuestro wow. No es Sapkowski de momento.
¿Es Sapkowski?
Sapkowski y Martin. A ver, también es por coyuntura, ¿vale? Porque la Cyberdark pertenece a la MUT, que es la editorial. Entonces, muchas veces cuando se agotaban los libros de Sapkowski, yo todavía me quedaban.
Vale.
Entonces, y también, a ver, porque lo que era son ojos de funcionaba muy bien. Y el otro bestseller de la tienda es José R.R. de Martin.
Claro.
O sea, también porque es que seguramente Sanderson con el tiempo los irá batiendo, sobre todo porque Sapkowski, aunque haya publicado un libro nuevo, seamos sinceros, empieza a oler a tierra. Y Martin, pues ya también empieza a oler a tierra. O sea, y que todos sabemos que Martin
sí, que no Cyberdark a lo mejor solo ve uno o dos libros más de Martin, sí, puede ser.
Yo creo que no va. Yo me quedan 15 años para jubilarme y creo que no voy a ver ninguno de Martin antes de jubilarme.
Ostras, espero que no. Espero, como mínimo uno, espero.
Yo lo tengo metido en la cabeza.
¿Sí? Bueno,
sí.
Habrá que ver. Ostras, tengo curiosidad. Yo debo decir que... lo medio dije, el último podcast que grabamos fue, o el penúltimo fue con Javi Marcos de Siete Reinos, de todo el tema de George Martin y demás, y él decía que él creía que debería estar a punto de publicar ese. Veremos el último de Martin, ya veremos. Yo debo decir que a mí de Martin los dos últimos no me han gustado. En comparación a los anteriores, así que ya estoy funado. Así que
Estás conmigo. Me parecen una mierda, pero vamos.
Me parecen bastante más flojos que los anteriores.
A ver, yo como ya sabes que no me importan los charcos, yo voy a ir a... Me parecen muy malos. O sea, a ver, tienen momentos.
Tienen momentazos. Eso es innegable.
Pero luego de repente llega y te tiene un momentazo y de repente te cuenta, te mete la infrahistoria que le hace pasar a... Ay, se me acaba de ir el nombre del enano.
Ah, no, pero... Sí,
iba
sí.
A decir de Peter Dinklage, pero no es Peter Dinklage, bueno. De Tyrion.
De Tyrion Lannister.
Y se carga todo el momentazo previo que ha habido antes.
Y yo creo que el partir la novela... O sea, unos personajes en una novela y otros en otra, yo creo que eso no lo pensó.
Bien.
Pero bueno,
no.
Eso es, de nuevo, es para otro podcast, pero bueno.
Sí. Reconduce.
Sí, y lo que sí que me sorprende es que Sapkowski sea de vuestros bestsellers, pero me alegro mucho porque creo que son novelazas y la gente con The Witcher 3, digamos que se redirigió otra vez a Sapkowski y creo que pasará lo mismo con cuando salga The Witcher 4. Que no le falta demasiado tampoco. Y me alegro mucho. A ver qué tal esta última novela de nuestro amigo. No sé qué va a hacer, sinceramente. No sé qué esperar de ella, pero bueno.
En teoría es precuela en la juventud con un Geralt...
Por eso,
adolescente recién convertido. A ver qué tal.
A mí no me huele bien. A mí no me huele bien. Pero bueno. Oye, ojalá. Quiero decir, es sagaza, es una super saga.
Sí, 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 sí.
Y me parece que hay que leerla y que vale mucho la pena, pero bueno.
No, yo creo que va a salir buena, creo.
Yo espero que sí. Oye, y así español, ¿qué es lo que más vendéis?
Pues a ver qué me ponga a pensar.
Salitre, por ejemplo, y cenizas.
Lo de salitre y cenizas ha sido algo que no esperábamos nadie.
Ojo, Carlos, o sea,
Lo de Carlos ha sido brutal.
Ojo,
o sea,
el cabrón de Carlos.
Los dramas que hemos vivido en la Feria del Libro, yo porque los veía de espectador, ¿vale? Porque yo estaba en la caseta de Alamud, pero claro, mi cuñada le tenía la caseta y además le tenía firmando. Y los dramas de Beta por ahí corriendo, que me han dicho que acaba de llegar una caja a la distribuidora y tráetela para acá corriendo.
Pero que en el Celsius acabó igual.
Sí, sí, sí. Y en San Jordi creo que también.
En San Jordi también.
Sí, bueno, sí. De hecho, a ver, no creo que pase nada raro, pero debería de acabar en el top 10 de Cyberdark del año.
Wow.
Y estamos hablando de novela debut. O sea, eso.
Sí, sí, y además que salió, que no salió al principio, o sea, no salió el primer trimestre.
No, salió para abril, me parece. Sí, justo para San Jordi, un poquito antes de San Jordi. Ese debut solamente se lo he visto hacer y ya venía con el run de antes, el del jilguero.
Ah, sí, buenísimo.
Pero claro, pero es que él ya venía ya con el run de antes porque ya había publicado La Lanza del Gojut.
Y había publicado vaya librazo también, ¿eh?
Librazo total y absoluto, el de Ferran. Pero lo de Carlos ha sido verdadera sorpresa porque no venía precedido de nada, o sea, de novela corta ni nada. Ha sido
yo no recuerdo algo así. ¿Tú te lo has leído?
No, lo tengo en la eterna pila de pendientes y seguramente ya, pues según se acerque a la salida del segundo, porque me estoy dando cuenta de que Carlos va rapidito, pues ya me lo iré...
En abril debería salir más o menos. O sea que...
Sí, porque el otro día sacaron ya la portada.
Sí.
Y pues seguramente ya aprovecharé ya para esa fecha, me lo iré ya metiendo para el cuerpo.
Muy bien, muy bien. Es que somos amigos con Carlos y lo he traído un par de veces aquí al canal. Y es una cosa que me sigue sorprendiendo. Hablamos mucho y me sigue alucinando con una novela debut con mala publicidad. No por nada de la editorial, quiero decir, al final.
No,
nos come, las novedades nos comen. Que haya triunfado así por el boca a boca. Me vuela la cabeza.
No, ha sido increíble. O sea, yo hacía tiempo que no veía algo así, al menos a nivel nacional. Un debut así, ya te digo, quizás el de Ferran, que ya fue hace ya muchísimo tiempo, pero poco más. O sea, yo no he visto ese nivel, ya te digo, de pegar carreras en la Feria del Libro, de gente a lo mejor esperando cola en una caseta y decirles, es que no quedan libros, pero quedan libros en tal caseta que está a 2 kilómetros.
Y,
2 kilómetros de ida, no, es que es una
barbaridad. Es una barbaridad. Y a mí me gustaría, me haría mucha ilusión, que no creo que pase porque es que es una ida de hoy a lo que le ha pasado, pero me haría mucha ilusión que pasase lo mismo con la reedición del libro de Concha Perea, con La Corte de los Espejos.
Yo creo que sí, porque además creo que ahora en Runas hay gente nueva, hay un nuevo editor y lo van a mover muchísimo.
Ojalá que sí, porque
Concha Perea tiene mucho fandom detrás, ¿eh?
Y su novela además es muy buena, quiero decir, no tiene que justificar nada, porque es que ya ha demostrado todo lo que tiene que demostrar con esa novela. Pero ojalá le hagan una buena publicidad y ojalá el fandom responda.
Sí, yo creo que sí lo van a... Yo creo que sí, ya te digo, porque además el editor... Alexandre ha comentado eso, que le van a hacer una campaña, una muy buena campaña, que la van a llevar a diferentes ciudades, presentaciones y demás. Y luego Concha, además, siempre se ha movido mucho y siempre ha tenido mucha gente detrás siguiéndola. Y luego además hay mucha expectativa porque, por ejemplo, el primero, que ahora lo van a lo reeditan,
llevaba
ya muchísimo tiempo descatalogado, que no se podía conseguir, que fuese horrible y olvidado intento de línea de fantasía que quería sacarse Random. Que sacaron 2 libros buenos, 2 mierdas, y no funcionó.
Bueno, ya pasa, a veces pasa eso. También te digo que a veces es complicado. Pero bueno, sí, sí. Me alegro mucho. Ojalá triunfe el de Concha como el de Carlos. Perdón que nos hemos ido, me lo perdonarán los seguidores, porque al final el podcast es así, es un poco un caos, pero como Carlos es amigo del canal, había que preguntar. Siguiendo con nuestro amigo Sanderson, este año le quedan 2 novelas nuevas o todavía no publicadas aparte de, su, de las varias reediciones. ¿Te esperas muchas ventas? O estos dos libros se prevén flojos? Hablo de. No. Hablo del Realidades a medida, que es la antología No Cosmere, que sale en diciembre, y la de noviembre, que es la de Islas de la Oscura.
Sí, sí va a haber ventas. Es Anderson.
Sea lo que a sea.
Ver, sea. Sí. A ver, hay cosas que te pueden vender más o menos. Por ejemplo, las de Escuadrón.
Sí.
Los arranques fueron más...
comedios.
Al menos en Ciberdark, más comedios. Pero es cierto que luego la gente poquito a poquito lo ha ido comprando. Lo de todo lo que sea Cosmere, no, todo lo que sea Cosmere ya es a
piñón.
A saco, a piñón fijo. O sea, van a vender, va a vender muy bien. Y además, por ejemplo, el de Aguas Oscuras, que es quinta novela secreta, que también funciona dentro del Cosmere, pues ya para qué quieres que te diga. Y la de Realidades, aunque son relatos, funcionan bastante bien. A mí, de hecho, a mí incluso me llama más la atención. Porque es, sí, por ver a Sanderson moverse un poco también fuera. A mí me gusta ver a Sanderson.
Y hay mucha
moverse
ciencia ficción.
Fuera. Tiene mucha, claro, hay mucha ciencia ficción. A mí la ciencia ficción de Sanderson, lo que he leído en Escuadrón, me ha gustado muchísimo. Luego, y los relatos cortos que he leído de él, que mucho, aunque muchos sean del Cosmere, pero me gustan mucho los relatos cortos porque también tiene.
Yo creo que lo hace muy bien.
Está más constreñido, con lo cual no tiene tantas posibilidades de dispersarse, que a lo mejor es el gran mal que últimamente a veces le veo a Sanderson. Uh-huh. Y es las ideas suyas concentradas, y cuando tiene que trabajar con ideas muy concentradas me parece que las resuelve de maravilla.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Él dice que no es muy bueno con relato corto. Yo creo que es donde brilla más. Yo, por ejemplo, pienso en El alma del emperador.
Es maravillosa.
Y yo, hostia, me cuesta encontrarle un fallo a esa novela y me cuesta encontrar una novela mejor de Sanderson.
No tiene ninguno, que, igual que no igual sé. Que las tres de Legión.
Bueno, joder, es que vaya maravilla.
Son maravillosas, estupendas, y además es capaz, y además Sanderson es capaz de demostrarte que es capaz de hacer un final totalmente descorazonador, pero a la vez precioso.
Sí, sí, sí.
Entonces, a mí me apetece mucho, porque además Sanderson me parece uno de esos autores extraños que son capaces de moverse bien en la novela corta. Y en la novela,
sí,
en
sí,
el relato
sí.
Y la novela corta, porque tienes autores, por ejemplo, que tienen novelas maravillosas, pero luego cuando tienen que tocar los relatos es un verdadero desastre.
O al revés.
O al revés.
A mí Tchaikovsky, cuanto más corto, más me gusta. No sé qué pasa.
A mí es que Tchaikovsky me gusta...
Bueno, a mí me gusta, en realidad me gusta todo.
Como los cerdos, me gusta todo.
Sí, sí, exacto, exacto.
Pero sí es cierto, pero concentra muchísimo más. Ogros es estupenda.
Ogros es...
La otra que tiene, que es el del Reis, que no me acuerdo ahora cómo la llamaron aquí en España, que es una versión libre de Qué difícil es ser Dios, me parece brutal. Criaturas fabricadas me parece estupenda.
Gente, leed a Tchaikovsky, cualquier cosa de Tchaikovsky, buenísima.
Pero Sanderson tiene esa extraña cualidad de si lea tan bien, manejarse muy bien en todos los tres, porque yo creo que Sanderson a veces tiene el pequeño problema, sobre todo en la serie del Archivo de las Tormentas, uh-huh. de dispersarse demasiado. Uh-huh. O sea, por ejemplo, lo hablábamos antes, Juramentada. Juramentada, a lo mejor la apodas 200 páginas y te queda un novelón.
Justamente yo creo que Juramentada es la que mejor quedaría apodada. Yo, por ejemplo, a Palabras Radiantes no le cambiaría nada porque creo que es un novelón increíble, pero bueno, que al final son gustos, ¿eh? Pero Palabras Radiantes tiene un valle justo en la mitad de la novela que es duro, duro, ¿eh?
Por eso, es que muchas veces con Sanderson me da la sensación de que según ha ido pasando el tiempo y aumentando la fama, el poder, el editor cada vez le toca menos. Y nos olvidamos de esa figura que es el editor de... De que muchas veces muchas novelas funcionan gracias a que el editor ha llegado y ha dicho sí, ti, ti.
Pues es curioso porque cada novela que pasa está más editada, según dicen. Es decir, la última novela, la del Archivo 5, la de Viento y Verdad, que es la, sí, la más criticada, hasta que salga la 6, entonces será muy criticada y se dirá que la buena era la 5, y cuando salga la 7 se dirá que la buena era la 6 y que la mala es la 6. Bueno, es como siempre. Cuando salió la 3, qué malo es el 3, cuando salió el 4, qué malo es el 4, y cada vez que llegaba un libro nuevo, ¡buah, es que qué bueno era el 3, qué bueno era el 4! Bueno, como siempre. Y dicen que es la novela más editada de Sanderson. Así que estoy totalmente de acuerdo. Creo que Sanderson necesita mucho la figura del editor y creo que la usa, pero quizá es cierto que él tenga ya un cierto poder que haga que él diga, oye, no, esto no me lo editas.
Claro, es que también cuando ellos hablan de editar, me gustaría saber a qué se refieren realmente con editar. O sea, me refiero a que llegue un señor editor, ¿vale? Pues como pueda ser, por ejemplo, porque estaba hablando hace poco con él, con Alexandre de las Runas, de llegar y decirte, no, mira, esta parte me la quitas, esta parte me la quitas, yeah, esto me lo cambias. O que llegue tu equipo o quien sea y te diga, pues mira, pues a lo mejor yo podría cambiar esto, yo podría hacer, no, pero cuando me refiero a lo de editar un editor, o sea, es que te llegue el editor y te diga, poda por aquí, esto me lo cambias de orden, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Entonces, por eso me gustaría saber el concepto que utilizan ellos cuando se refieren a editar.
No, no, en principio es hay un editor con mano dura ahí, pero bueno, no lo sabremos nunca porque al final es lo que nos dicen, así que tampoco podemos hacer, pero bueno. Para cerrar un poco ya el tema Sanderson, ¿te parece realmente que ha habido un antes y un después en la fantasía con Sanderson? ¿O es simplemente un nombre más?
Ha habido un antes y un después, pero quizás más que a nivel literario, ¿vale? Como pudiera haber, por ejemplo, a ver si nos ponemos a pensar, no pudiera ser Tolkien. Ha habido un antes y un después a nivel de tratamiento de los autores. O sea, vale, digamos que con Sanderson ha venido ya el, no sé si decirlo, es que bueno, me van a matar, el star system de los autores. O sea, ahora ya tenemos autores que ya no son solamente gente que escribe, sino que ya también son casi más estrellas. Yeah. O sea, tienes, por ejemplo, a Jay Kristoff, Abercrombie.
Sí, sí, parecen estrellas de rock, sí, sí.
Que pasen estrellas de rock, que a mí me gusta porque eso, lo quieras o no, eso anima a la gente a leer, salen en la prensa, que joder, no es lo mismo que, a ver, yo quiero mucho al viejo profesor, pero si me ha de, a ver, prefiero hacer una entrevista a Sanderson que a Tolkien. Sanderson es mil veces más entretenido que Tolkien, ¿vale? Tolkien sí, me estaría 2 horas para pensarse una respuesta.
Yo le quiero mucho, pero sí, es verdad que...
Exacto. Entonces, en eso sí me parece que hay un antes y después con Sanderson. Además que ha añadido otra dimensión al tema de los autores, que ya es el autor empresa. Que es el autor que ya controla todo lo que hay alrededor suyo. Y eso me parece una cosa verdaderamente fascinante, que yo creo que no se ha dado nunca en el mundo de la literatura. O al menos que yo recuerdo...
A ese nivel, autor, yo no creo.
Yo lo único que recuerdo de alguien de controlar todo así alrededor suyo es George Lucas.
Sí, claro, pero es que claro, estamos hablando de dimensiones distintas. Sí.
Por eso, pero que casi los podemos tener ya los dos a la altura, porque claro, Sanderson ya controla ediciones, controla juegos y demás, y eso me resulta verdaderamente fascinante, esa idea de escritor, creador, empresario,
directivo,
marca.
Sí, sí.
Directivo, marca. Eso es un antes y un después.
A mí me sorprende que esto lo usan para atacar al escritor cuando yo no lo acabo de entender. Es decir, al final, la parte de escribir la tiene que hacer igual. Entonces no entiendo dónde está un poco ahí la crítica, pero bueno, me gusta que lo describas así porque es un poco la idea que tengo yo, pero que tampoco pasaría nada si no.
No, a mí no me. No, de hecho, no me parece mal que lo haga todo porque, oye, lo quieras o no, al final son sus creaciones y quién mejor que él para saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. O sea, joder, ahí tienes casos de. Bueno, coño, mira, sin ir ahora, sin ir más lejos, Tchaikovsky. Tchaikovsky vendió para hacer una serie de televisión en Polonia, que si la podéis buscar por YouTube, yo os lo recomiendo, que os la veáis con 5 cervezas y alguna otra cosita encima, un fin de semana con los colegas, ¿vale? Yo me la vi así, es divertidísima, ¿vale? Y sin embargo, luego, por ejemplo, cedió a regañadientes, pensando que lo que iba a salir era una mierda, los videojuegos. Entonces, yo entiendo que Sanderson lo quiera controlar todo para saber si todo lo que va a salir sea bien.
Sí, sí. Pero bueno, Sapkowski ya puede estar contento porque...
Al principio no estaba tan...
No estaba nada contento.
Es que además él cedió los derechos por una miseria.
Bueno, porque no le interesaba una mierda. Porque no. Un señor mayor que le daba igual todo. Pero claro, ahora tiene que estar contento que tiene mucho fan gracias a los videojuegos.
A mí me lo contó que él había cedido los derechos por, pues yo qué sé, pues porque era muy insistente lo de CD Projekt, y creo que lo cedió por una miseria, vete a saber qué miseria sería, porque decía, esto no van a hacer una mierda, pues tampoco les voy a hacer que se gasten mucho dinero lo mío. Míralo, el de Witcher 2 y el de Witcher 3. Y ahora el de Witcher 4, que va a vender, pues, el 2 todavía. El 3 es maravilloso.
El 2 es durillo, El 3 y el DLC...
El 2 es durillo.
Sí,
Es durillo de manejar.
Pero te diré que tiene más esencia de los libros que el 3, pero bueno, no...
Sí, sobre todo porque además el 2, quiero recordar que si no te habías leído los libros, lo mejor era que no te vieras la escena inicial del juego porque te reventaba el libro.
Era un spoiler que flipas, sí, sí.
Total y absoluto. Pero bueno, ahí están.
Entonces, bueno, oye... Hay gente que nace con una estrella en el culo. Y Sapkowski, bueno, pues un poco más estrellado que con estrella. Pero bueno, ha podido renegociar, así que puede estar contento. Y que mucha gente ha leído sus libros gracias a los videojuegos. Es que hay que estar,
sí,
estar agradecido. Pero bueno. Oye, me lo he pasado súper bien. Se me ha pasado volando.
Yo también.
Tendremos que quedar otra vez. Me sabe mal decírtelo así, pero es que...
Yo cuando quieras. La próxima vez prometo traerme la cámara de la oficina, porque pensaba que la cámara del ordenador tendría un poco mejor, pero bueno.
No sufras.
También es la iluminación y no se me ve tan feo como soy.
Lo importante era que se te viera la barba y se ha visto.
Eso sí.
O sea, que no te preocupes. Además,
me la fui a arreglar ayer, que lo sé.
Sí, muy bien. Lo que sí que te voy a pedir, y esto es una encerrona hecha a posta, ya pensada, y es que a la gente que se dedica un poco al mundo de los libros o reseña libros o tiene tiendas y demás, le pido 3 recomendaciones, así a bote pronto. No os la dejo pensar ya de casa porque si no me traéis cosas que no le interesan a nadie y así es más interesante. Te voy a pedir una recomendación de un libro viejo, una recomendación de un libro nuevo y una recomendación de un libro raro o poco conocido.
Vale. De un libro viejo. A ver, pues un libro que a mí me ha fascinado siempre, Dune, de Frank Herbert. Pero me parece fascinante por el nivel de todas las capas que tiene, que lo puedes leer desde lenguaje político, contando la emancipación de los países árabes con respecto a la hegemonía durante la Segunda Guerra Mundial y por Atreides, realmente es Lawrence de Arabia, a todo el rollo ecológico que tiene. Y luego, además, todo el ecosistema que acabó creando Frank Herbert y que el chupóptero de su hijo luego acabó utilizando en horribles novelas. Pero bueno.
Y que aún sigue aguantándose esta novela. Me parece increíble.
Sí, sí, sí. No, y que te la siguen vendiendo. Dentro de nada, Oz saca una nueva... ahora en octubre saca una serie de ciencia ficción que te la venden como Dune. Sí. O sea, como una versión una basada que se parece a Dune. O sea, que quieras o no, es una novela que tiene ya... Dune, pues debe de ir ya para los 60 años tranquilamente.
Y aún
está completamente vigente. Te he dicho eso como te puede haber dicho cualquiera, Simón, pero no sé por qué me ha venido a la cabeza Dune.
No, para eso no te dejo pensar.
Por eso, una novela actual, me has dicho, ¿no?
Sí.
Pues mira,
actual, la última de los últimos 5 años.
Pues una cola que me lo he pasado de puta madre, que la he terminado ahora, ¿vale? Pero que tengo que reconocer que me ha divertido. Hostia, bueno, de los 5 años, ¿qué me estás haciendo dudar?
Me da igual si son 6 o 7.
No, es que va a ser, de hecho va a ser una de...
Dila, da igual.
Vale, es que estoy entre cada vez más morrero.
Dila 2, buenísimo, muy bien.
O la de cómo convertirse en el señor oscuro y morir en el intento, porque me parecen ya no solamente porque sean novedades, ¿vale? Me parecen dos novelas de fantasía que juegan, bueno, incluso cada vez más raro podrías tirar a ciencia ficción si queremos, pero que ambas juegan a romper completamente las barreras y los códigos de los que se ha manejado la fantasía. O sea, desde ponerte una protagonista que quiere convertirse en el señor oscuro, que es la cosa más mal hablada del mundo y que toda la novela te parece un retelling a lo burro y cafre de un yankee en la corte del rey Arturo, porque al final la novela no deja de ser eso, a la de Karen Mazmorrero, que yo cada vez que me acercaba a ella me acordaba de mis tiempos de los últimos online, de los Final Fantasy VII, de los Dungeons and Dragons y demás, y cómo rompe igual todas las convenciones del género, me parecen verdaderamente estupendas. O sea, me he hecho en dos novelas que además incluso para acercarte a la fantasía, me parecen a la fantasía o a la ciencia ficción. ¿Vale?
Sí, con y, si además Mazmorrero, y si además vienes de videojuegos, que no has leído mucho, pero vienes de videojuegos, es una muy buena entrada.
Claro, o de cómics en el caso
de... O de cómics, sí.
Claro, y cada vez Mazmorrero es que tengo broncas por ahí con que si es fantasía o ciencia ficción, pero bueno, que me funcionan los dos géneros.
Fantasciencia.
Y fantasciencia. Y luego una novela rara.
¿Rara o poco conocida?
Pues mira, la tengo aquí. ¿Qué coño? Si es que es estupendo esto de a veces tener la casa llena de libros. La casa llena de libros. Este libro. Los archivos de Van Helsing de Xavier B. Fernández. Lo publicó hace siglos El Transbordador cuando todavía estaba Pilar. Y es la historia de Drácula, pero contada desde el punto de vista de Van Helsing, ¿vale? Pero trabajándolo además como diarios, como generaciones, y luego además imbricándote la figura de Drácula y la de Van Helsing dentro de lo que es la historia de Europa de los últimos 200 años.
Joder.
Todo, pero todo además desde un punto de vista bastante diferente. A mí me la regalaron hace un montón de años, me la leí, es un libro que yo creo que no vendió. Yo creo
bueno,
que
a mí
no
ni me sonaba, ¿cómo has dicho que se llama?
Los archivos de Van Helsing, de hecho fue finalista del premio Lara del 2017 de Xavier B. Fernández. Yo creo que está hasta descatalogada, ¿vale? Y además por dentro es súper bonita.
Toma.
Porque está como con colores. A mí me la dedicó Xavier, que estuvo ahí en Ciberdart. Y ya te digo, a mí me...
Mira, está el ebook, ¿eh? O sea que la gente se lo puede...
Está el ebook. Pues me parece súper entretenida porque es una forma diferente, es un retelling totalmente diferente de Drácula. Todo, ya os digo, todo desde el punto de vista de Van Helsing, además narrándote unos orígenes totalmente diferentes, imbricándolo con otras mitologías.
Rompiendo un poco el canon de lo que es Drácula.
Sí, sí, sí. O sea, me lo acercó más casi a otra novela desconocida y que está descatalogada y que yo, a los que seáis amantes del terror, os recomendaría, que es Los vampiros de la mente de Dan Simmons. Uh-huh. Es otro novelón que está descatalogadísimo.
Es que Dan Simmons, ¿vale? Dios.
Pues es otro del que casi no se puede encontrar nada en castellano, para desgracia de todos. Y es otra que también recomiendo de si el que quiera moverse en el tema de vampiros, y además que le va a recordar muchísimo, por desgracia, a la actualidad de Estados Unidos. Pero con vampiros. De la mente.
Joder, pues mejora mucho, no es por nada. Pero...
No te creas, es más jodido todavía, ¿eh? Más jodido ahora.
Bueno. A ver, no sé. Iba a decir un comentario que no puedo decir. Me va a desmonetizar el libro. Ya.
Yo iba a decir un comentario que si lo llego a soltar... Bueno, no, porque esto es grabado, con lo cual te daba tiempo a cortarlo.
A cortarlo.
Te daba tiempo a cortarlo. Si no, acabamos creo que Jimmy Kimmel. Lo te digo yo.
Suerte que ha vuelto. Pero sí, totalmente. Bueno, Alberto, ¿te lo has pasado bien?
Ha sido estupendo, tío. Me lo he pasado muy bien. A mí es que yo ya sabes que esto me... Y aparte, joder, tío, mola mucho.
O sea, habrá que volver a repetir porque, José, me han quedado muchos temas de la primera parte y de la segunda parte. No pensaba. Sabía que sería fácil hacer una entrevista contigo, tío, muy abierto, pero no sabía que habría tantos temas interesantes. Es que además, cuando me respondías a algo, me daban ganas de preguntarte por otro tema.
Yo cuando quiera, yo estoy dispuesto a lo que sea. A mí me avisas, yo hago aquí un huequecito, me traigo mi cerveza.
Muy bien.
La gata por ahí saltando, que ha estado todo el rato saltando.
Ya está.
Y ala.
Te tengo que pedir disculpas porque al final ha sido complicado grabar, un poco por mi culpa, porque han pasado cosas en mi casa que, bueno, que me han complicado el quedar, pero te agradezco un montón la disponibilidad.
Yo espero que haya sido todo para bien. Te recuerdo que la primera
retraso
fue culpa mía porque no me funcionaban tres teclas del ordenador.
Es verdad. Pero bueno.
Y luego me quedé pensando y diciendo, sí, tampoco tengo que hacer yo nada para que me hacen falta esas teclas, pero ya bueno, voy a mandar el ordenador a arreglar y ya está.
No sé, ya está, ya lo tienes arreglado. Fantástico.
Por eso, o sea, pues... que primer retraso fue culpa mía.
Pues Alberto, mil millones de gracias. Te esperamos otra vez en Cosmer 16.
Otro día te traigo yo al mío y seguimos ahí charlando.
Mira, me parece estupendo cuando quieras.
Pues haciendo cambios.
Perfecto. Y ya sabéis, amigos, como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente. Chao, chao.
Adiós. Bye.